Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, ya está Nestorio en las perillas y Carlitos está en la capital del mundo. Charlie, ¿cómo vas?
Sorprendido porque haces un repaso de los medios internacionales y no podés creer lo que está pasando en cualquier parte del mundo.
La verdad, es un desastre.
El mundo. Es un desastre.
El planeta
bueno,
es un desastre.
¿Te cuento un desastre?
A ver.
El Senado brasileño le devolvió su escaño a Aécio Neves.
Sí, lo acabamos de dar, sí. Lo
sí, claro, exactamente.
Sí, sí,
el tipo tenía que dormir en su casa de noche, ¿no?
Mm.
Bueno, sé dónde dormiría antes.
Sí, 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 andás a ver.
Esto, se ve que esto fue por pedido de la esposa, no por la justicia. Claro. Lo obligó a pasar la noche en su casa mientras se le investigaba por corrupción.
Tremendo, sí.
Ayer los senadores resolvieron devolverlo a su banca.
Sí, y están estudiando qué hacer con el caso Temer también en el Parlamento, ¿verdad?
Sí, no saben qué van a hacer con nada. De verdad, es como una derrota total.
Cierto, sí. Incluso ahora con las filtraciones nuevas, estaba leyendo yo, los propios delacionistas, es decir, los delatores, tienen miedo, ¿verdad? Porque dice que,
claro,
las filtraciones los están exponiendo absolutamente. Entonces, ¿ya piensan sus abogados ir en contra del Ministerio Público a propósito de las filtraciones, ¿no? Que hay que determinar quién filtró, ¿no? Pero bueno.
Imagínate, van a durar poco, me parece.
Sí.
Todo va a parecer un gran accidente en cualquier momento, vas a ver, una gran excursión que se pasó justo a todos los delatores van en el ómnibus.
Es tremendo.
Bueno, vos te sorprendés por eso. Vos te quejás tanto, porque vos te quejaste mucho del costo de la fiesta de la desulfurizadora,
sí,
¿no?
Sí, me pareció terrible, sí.
Sí, pero bueno, sabés que también tuvimos que darle de comer la alfalfa a los caballos de los coraceros, ¿sabías eso?
No.
Estaba incluida la alfalfa.
También, claro.
Sí, señor. Pero otro dato, para mí es nuevo. ¿Sabés que teníamos escondido un tanque de guerra en la planta, en la refinería, para esa jornada? Una cosa muy rara, ¿no?
¿Con qué finalidad?
Sí, no sé.
Raro.
Vino la cámpora.
Sí, claro.
Mira, ¿y todo para qué? Fíjate vos cuál fue la operación política patética operación política, para que Cristina Fernández de Kirchner viniera a enrostrarnos que Argentina había invertido 420 millones en la desulfurizadora, cuando era mentira. Argentina no puso un mango en la desulfurizadora y todo el mundo se quedó calladito la boca, nadie le dijo nada. Pagamos tremenda fiesta, nos vino a mentir en la cara, tenemos un lío terrible y todo el mundo callado. Es una operación política perversa, ¿no?
La verdad que sí.
Pero bueno, te cuento. Ayer Juan Gómez, uno de los directores de ANCAP entre el 2010 y el 2016, tuvo que declarar en crimen organizado. Te voy a leer la lista de los abogados, para que tengas en cuenta, ¿no? Bueno, a él lo representan la doctora Laura Robato y el doctor Barreiro, estaban presentes. El doctor Zapolinsky por Pedro Bordaberry, la doctora Gary por Mieres, la doctora María del Carmen Dávila por Eduardo Rubio, el doctor Sande y Logal por ANCAP, el doctor Arizzi por Delgado, el doctor Pérez por Sendiki por Colla, el doctor Lenz por García, el doctor Montano por Luner, Otati por Romero Mancelli y Apoch, y la doctora Cinturión por Pablo Bernengo. más abogados que funcionarios
en ese momento. Una convención de abogados, claro.
Imagínate lo que debe ser esa piecita, ¿no? Allí
claro.
Con todos estos abogados,
sí, sí.
Preguntando todos a su turno. Pero bueno. Bueno, le preguntan al principio a Gómez en qué periodo estuvo en ANCAP, ¿no? Y dice que asumió en mayo del 2010 hasta febrero del 2016. Y que durante ese periodo primero estuvo en la presidencia Raúl Sendiki y después José Colla. Y además integró el directorio de algunas sociedades vinculadas a ANCAP, por ejemplo, Duxa, Carboclor, Cementos del Plata, y entre el final de 2014 y el 2015 estuvo un breve periodo en Alur. Y entonces le preguntan en Cementos del Plata en qué periodo estuve, desde julio a agosto del 2010 hasta el final. Precisamente le preguntan a propósito de la existencia de esas cuentas de Cementos del Plata en Estados Unidos, que ahora investiga la justicia, ¿no? Y Gómez dice que no tiene idea, no conoce. O sea, era director de la empresa, pero no tenía idea de que la empresa tuviera cuentas en el extranjero, ¿no?
Es la mejor respuesta para quien debe defenderse, ¿no? Pero es la peor por lo que decías vos, porque uno espera el control, ¿verdad?, de las personas que están allí.
Y bueno, fíjate, en el periodo que estuvo Gómez en Cemento del Plata, fue uno de los periodos en que más plata perdió ANCAP con Cemento del Plata. Y esto no lo digo yo, lo dijo el gerente de planificación y logística de Portland, de ANCAP, Eduardo Milano, en la comisión investigadora. En el año 2012, la planta perdió 25 millones de dólares, la planta de minas solamente. Un año más tarde, en el 2013, perdió 39 millones. En el 2014, perdió 29 millones. Antes, en el 2005, había perdido casi 6 millones de dólares. En el 2007, perdió casi 14 millones de dólares. Y en el 2009, perdió 29 millones de dólares. Nunca ganó plata, en realidad. Explicó también Milano, en la investigadora del Senado, que desde el 2007 y el 2014... cuando fue presupuestada la reforma de minas, los costos fijos subieron un 83%. En realidad, fue tan grande la inflación en esos años, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, puse un ejemplo, ¿no? Algunos depósitos que habían sido presupuestados en $500,000, ¿a qué no sabes cuánto terminan costando? Yeah. 10 millones.
¿De $500,000?
De $500,000 a 10 millones.
Tremendo.
Este fue un problema constante en ANCAP, ¿no? Todo le costó muchísimo más que lo planificado. O planificaron mal, o tuvieron algunos problemas en esta historia, porque además estaba toda la historia de lo que habían previsto gastar, 118 millones de dólares, las reformas y mejoras, pero terminaron destinando 251 millones al proyecto cementero, pero según señalaron en la propia comisión investigadora, todavía faltan 230 millones de dólares para terminar la inversión en la planta de cemento, que ahora quedó en nada, porque entre ellos estaba la instalación del horno ese que está abandonado en las afueras de Paysandú, ¿no? Costaba una cifra imprecisa, que no sabe muy bien, entre 40 y 100 millones de dólares, pero no me preguntes cuánto, porque no tengo idea, pero es lo que se ha manejado públicamente. O sea que en lugar de 118 millones de dólares, ANCAP preveía invertir 481 millones de dólares. Complejo, ¿no?
La verdad que sí.
Bueno, después le preguntaron a Gómez por la radio de Quebracho.
Ajá.
Y entonces dice que vino un informe de la Gerencia de Responsabilidad Institucional favorable al auspicio de ese medio de prensa y el directorio. Por unanimidad resolvió apoyarlo. Y le pregunta el fiscal Pacheco si sabía si esa radio ya estaba funcionando o no. Y entonces contesta Gómez: luego de esta decisión del directorio, empezó a sonar en los medios que esa radio no funcionaba.
Increíble.
Y se hizo una investigación al respecto, es decir, la investigación la hicieron después,
claro,
de adjudicar el dinero, ¿no?
Claro.
Y se llegó a la conclusión de que la radio efectivamente transmitía al principio con equipos artesanales y luego con otros equipos. Sí, precisamente los equipos compró con, claro, la plata que le dio ANCAP, claro, cosa que no ocurrió con ninguna otra radio comunitaria al interior del país. Esto hay que señalarlo claramente.
Sí, y recordemos que en la propia grabación de lo que fue el día inaugural de la transmisión de la radio, se agradece por los equipos.
Claro. Bien, por los equipos nuevos, digamos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Nadie sabe si transmitía antes o no, no lo sabe el directorio.
La verdad es que en los estrados judiciales pusieron a una persona que dice que sí. Esa
esto
es la realidad.
En realidad no está claro tampoco. Hay una cosa clarísima. Para la justicia es muy fácil saber cuánta publicidad tenía ANCAP en las radios comunitarias del interior del país. Y entonces no llevan sorpresa. Ni un peso. Ni un peso. Y justamente le dan dinero. Esto, alguien podrá decir, en medio de los 800 millones de dólares o 900 millones de dólares, hablar de 5.000 dólares es una tontería, ¿no? Pero de alguna manera revela cómo funcionaban, ¿no? Bueno, también se le preguntó mucho sobre el negocio con la empresa Exxon, el negocio con Transfigura. Pero se me voy a detener en dos aspectos, y no me va a dar el tiempo completo. Pero bueno, primero en el tema de la fiesta, ¿no? Que como ya te dije, en realidad lo que dice Gómez es que se enteró del monto del gasto en la comisión parlamentaria investigadora. Estuve presente en la actividad, no en la decisión del gasto. Esto coincide, esto va en línea con lo que dijo Pablo Bernengo, el director de comunicaciones de ANCAP, quien señaló que el que decidía todo era Sendic, a pesar de que hubo otros directores que dijeron que había pasado por el directorio. Capaz que Gómez ese día justo no estaba. Él dijo que no tuvo nada que ver con la decisión del gasto, ¿no? Estuvo en la fiesta, pero no en la decisión del gasto. Esto seguramente, luego estas pequeñas contradicciones que van a terminar siendo importantes, van a tener un papel determinante en la decisión de la justicia. Hay un capítulo muy especial sobre el tema de la cal. Creo que lo voy a dejar para mañana, porque me parece, en el tema de la cal, como nosotros habíamos hecho especial hincapié al comienzo del ciclo de este segundo ciclo de rompecabezas, hay algunas cosas que confirma efectivamente Gómez, de las que habíamos señalado acá por ejemplo, de la mala calidad de la piedra caliza que se usaba, y esto ya lo contamos por qué ocurrió, ¿se acuerdan? De Cerro Méndez, Cerro Méndez Sur y Cerro Méndez Norte. Pero en realidad lo que hace Gómez en esta declaración es derivar toda la responsabilidad al gerente general y presidente de Cemento del Plata, el ingeniero Juan Romero, ¿no? Que recordemos que Romero fue destituido de ese cargo y luego trasladado, creo que está en Alur, en una cuestión paralela a Alur por allí. Sí. Bueno, también dice que no sabía nada de la empresa Pleno Verde y de la empresa Tema, ¿no? Bueno, dice que se enteró. En realidad se enteró por nosotros, Gómez, dígalo. Fue lo que le dijimos, que los camiones, que Pleno Verde tenía dos funcionarios, en realidad. Sí, complejo, ¿te acordás? Que como sí, relatamos aquel día, para manejar 50 camiones estaba complejo, dos funcionarios. Sí. Tenía dos funcionarios y que había subcontratado a una empresa por el asunto de las tolvas, ¿no? Había empresas con tolvas suficientes para trasladar la cal hacia Candiota. Pero después también le preguntan sobre el Quillororo. Y bueno, y acá nos enteramos una cosa interesante, ya hemos hablado bastante, ¿no? Pero bueno, también parecería que hay una responsabilidad de gerentes intermedios, como Lemes y Goldstein. De Goldstein ya hemos hablado reiteradamente aquí a propósito de su papel en este tema del Quillororo y otros temas relativos a ANCAP. O sea, me voy a guardar el capítulo de la cal para mañana porque me parece que vale la pena detenerse un poquito en esto, es complejo. Gómez en realidad lo que hace es señalar que la mayoría de los proyectos, cuando él llegó a ANCAP, ya estaban decididos el periodo anterior, pero yo te decía que la pelota empieza a caer en la casa de Daniel Martínez. Claro. En realidad señala allí que muchos proyectos, 1.200 millones de dólares invirtió ANCAP en la reconstrucción o remodelación o construcción de nuevas plantas, ¿no? Que eran imprescindibles, porque es cierto, había muchas plantas que estaban en estado lamentable, digamos. ANCAP estaba en estado deplorable en el 2005. Pero, bueno, explica también, de alguna manera, cómo se obtuvo ese dinero a partir de los negocios del petróleo con Venezuela. Pero este es un tema interesante que lo vamos a dejar para mañana, porque el tiempo se terminó.
Perfecto, Carlos. La seguimos mañana en un tema que, bueno, nos va a tener ocupado también gran parte del año, porque esto como que recién arranca, pero que, bueno, entra en una etapa interesante, que es esta, la de dirimir responsabilidades, y donde el desfile, ¿verdad?, de algunos protagonistas de la historia van a terminar dando nuevos datos, indudablemente, para la investigación.
Seguro, porque esto, el fiscal va a tener papel importante, claro, en esto, leer esas pequeñas contradicciones que hay entre los propios directores, ¿no?
Tal cual. Así que la seguimos mañana, Carlitos.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.